Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca. Bien, muy buenos días. Aquí estamos nuevamente, Tiempo Latino de hoy, domingo 21 de febrero. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando y recomendando de las actividades en el ámbito cultural y musical en Montreal?
Bueno, en un ratito vamos a estar hablando del concierto que prepara esta interesante orquesta de la Universidad de Montreal, que se llama la Big Band, y vamos a estar también haciendo hincapié en un concierto que va a tener como eje central a Armenia y donde está invitada a participar la famosa soprano canadiense Armenia Alin Kutan. Este concierto está organizado por la Orquesta Clásica de Montreal.
Muy bien, y en lo que hace a los titulares de América Latina, las noticias de América Latina, en Ecuador el Consejo Nacional Electoral de este país anunció que no habrá recuento de votos, por lo que queda confirmado en el segundo puesto el candidato Guillermo Lasso, quien se deberá enfrentar con Andrés Arauz en la segunda vuelta el 11 de abril.
Y en Bolivia, el Banco Central Boliviano anuló y devolvió un préstamo que el gobierno de facto de Jeanine Añez había contratado con el Fondo Monetario Internacional por considerarlo perjudicial para el país.
Y en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, que ve los casos de violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil, emitió un impactante informe sobre crímenes masivos cometidos por el ejército. Y creo, Daniel, aunque no lo pusimos acá en los titulares, porque, bueno, ocurrió justamente el domingo pasado, pero me refiero al fallecimiento del expresidente argentino Carlos Menem. Figura ciertamente controvertida en la política argentina. Él murió a los 90 años, si es que no me equivoco. ¿Es así,
Sí,
Daniel?
un personaje particularmente destacado y que sin lugar a dudas marcó la vida de la Argentina, sobre todo en los años 90, que fueron los años en los cuales él hizo dos presidencias.
Muy bien, y en materia internacional fuera de América Latina, en el planeta Marte, de manera exitosa aterrizó en este planeta este jueves la nave espacial Perseverance, que recorrerá una zona de ese planeta que se cree que hace millones de años pudo haber albergado alguna forma de vida. Curioso que decimos aterrizar. Alguna gente está usando el término amartizar, que a mí no me gusta mucho. Es una situación extraña porque en español resulta que Tierra tiene dos significados, uno el planeta Tierra y otro Tierra con el significado de suelo. Entonces, eso lleva un poco a la confusión. Yo pienso utilizar más bien aterrizar con el sentido de llegar sobre una superficie de Tierra en todo caso. Bueno.
Bueno, y después de las noticias interespaciales, pasamos de nuevo a las noticias internacionales. Y en este orden de cosas, en España, elecciones en Cataluña dieron el triunfo a partidos que promueven la separación de esa región de España, pero esta semana el país también se ha visto sacudido por protestas en respuesta al encarcelamiento de un rapero que en sus canciones habría insultado a la monarquía y elogiado la violencia y el terrorismo.
Bueno, y aquí en Canadá se anunció esta semana que se modificará la ley de lenguas oficiales. Melanie Joly, ministra encargada de lenguas oficiales, anunció que esta ley será modificada a fin de contrarrestar el declive que el uso del francés tendría en el país, incluso en esta provincia. La propuesta apunta a un difícil compromiso entre proteger el francés en Quebec, en Canadá en general, pero sin abandonar los derechos de la minoría anglófona en nuestra provincia.
Y en Quebec, Premier François Legault anunció que los cines podrán reabrir, pero no podrán vender comestibles ni bebidas. La medida no ha dejado muy satisfecho a algunos dueños de las cadenas de cine.
Bien, y en la revista de la semana, bueno, vamos a estar justamente analizando esta difícil relación entre Cataluña y el resto de España.
Siempre que te pregunto,
¿a mí?
¿Qué, cómo, cuándo y dónde? ¿Dónde? Tú siempre, tú mismo, me respondes.
¿Qué?
Quizás, 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 yo no sé por qué quizás, pero... Y así pasan los días.
Cuéntame, cuéntame.
Y yo desesperando, y tú... contestando,
¿no?
Quizás, quizás, quizás tú mismo, mismito, estás perdiendo. Si pasan los días, ten cuidado. Y yo desesperando, y tú contestando. Quizás.
De las actividades culturales que quería mencionar, he separado en particular dos para que tomen nota. La primera, dentro de su temporada 2020-2021 de la Facultad de Música de la Universidad de Montreal, se presenta la orquesta Big Band. Esta es una orquesta, la orquesta que tiene la Universidad de Montreal, se presenta con dirección de Ron Di Lauro y la colaboración de estudiantes del departamento de canto jazz de esta universidad, y estos dirigidos por Vincent Morel. El concierto que preparan se llama Time After Time, una y otra vez. Esto es el viernes 26 de febrero a las 5 de la tarde, y es un evento online gratuito que se puede visualizar a través de las páginas de Facebook, de YouTube y Vimeo de la Universidad de Música, y seguirá estando disponible bastante tiempo más, así que bueno, pero es una actividad que como les digo, es gratuita. El programa del concierto es un programa cantado íntegramente con clásicos del repertorio jazzísticos, incluyendo temas famosos como For One in My Life o Nice World If You Can Get, entre otros temas. Repito, este concierto se llama Time After Time, la traducción en español sería una y otra vez, de la Big Band de la Universidad de Montreal, dirigida por Ron Di Lauro, que es el director, y esto es el viernes 26 de febrero a las 5 p.m. Les recuerdo, es un concierto que es virtual y al cual pueden acceder, ya sea por Facebook, por YouTube o por la plataforma Vimeo de la Universidad de Música. Así que bueno, a tomar nota, y si quieren más información siempre pueden dirigirse a la página de la Universidad de Montreal, Departamento de Música. Otro concierto que me pareció muy interesante y que vale la pena que tomen nota es el concierto que se titula De Yerevan a Montreal y que tiene como Aline Kutan, esta soprano famosa de Montreal y de origen armenio, como principal solista. El webcam de este concierto es el 9 de marzo y va a estar disponible hasta el 23 de marzo. Es un concierto donde Armenia será el centro de atención cuando la Orquesta Clásica de Montreal, dirigida por Boris Brod, dé la bienvenida a esta excelente soprano armenia nacida en Canadá, Aline Boutin, y este concierto destacará o hará homenaje a tres importantes compositores armenios: Aram Khachaturian, Kevor Andonian y Armen Tigranian. Dos obras del compositor local y fundador de la Orquesta Clásica de Montreal, Alexandre Bros, completan este interesante programa que se presentará, como les mencioné antes, el martes 9 de marzo a las 7:30 p.m. en vivo, y esto es en directo desde la sala Pierre Mercure, y que estará disponible en forma diferida hasta el 23 de marzo. En cuanto a la solista principal del concierto, es interesante mencionar que la soprano armenio-canadiense Aline Boutin ha tenido una carrera distinguida en los escenarios del mundo más importantes durante más de 20 años, tanto en la ópera como en recitales. Es ganadora del prestigioso concurso del Met de la Ópera de New York en 1995, y sus notables actuaciones de L'Acmé y de La Reina de la Noche, en esta última de la ópera La Flauta Mágica, la han llevado a los mejores teatros de ópera del mundo, como la Ópera de París, la Ópera de Montreal, Burdeos, la Scala de Milán, el Festival de Glyndebourne o bien el Teatro Colón de Buenos Aires. También lleva a cabo un interesante labor como docente, como lo demuestran sus compromisos como profesora en el Conservatorio de Música de Montreal y en la Escuela de Música Jurídica de la Universidad McGill, entre sus numerosas clases magistrales que realiza anualmente. Recapitulemos, el concierto se llama De Nevan a Montreal, esto es el martes 9 de marzo a las 19:30 y disponible hasta el 23 de marzo, concierto de la Orquesta Clásica de Montreal con la soprano Aline Boutin en calidad de solista. Boris Brod es el director de orquesta. Las entradas tienen un valor de $20, es decir, el permiso de ingreso, y están disponibles en línea en orchestra.ca. Así que bueno, es un concierto bien interesante para tener en cuenta para las actividades culturales de las próximas semanas. Bueno, y ahora sí, seguimos con un poco más de música.
Un día, tras larga ausencia, volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al mirar otra vez la belleza de sus praderas, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Un día, tras larga ausencia, volví a mis lares, cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos. Y al mirar otra vez la belleza de sus praderas, en mis ojos quedó grabado el paisaje azul de la edad primera. Qué lindo es volver al solar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito ilusión, la encumbrada cometa coqueteándole al sol. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida de la raya, y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar. Y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia, la pelota de trapo, el barquito de papel. cometa pide y pide carretel. He vuelto a escuchar la voz del riachuelo, la mirla gorjeando en la copa florida de la raya, y en la torre del pueblo sus campanitas que cruzaron el cielo en las notas de mi cantar. Oh, lo, 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 le, ro, le, do, la, la, ra, 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 andaba con las notas de mi cantar.
Le llamaba Charlie, la encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vencida. Sus chillidos sordos, sin aliento ni fuerza, en sus alas abiertas, pobre Charlie. Yo le di nido nuevo, esperanza y calor entre mis dedos. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Presté cuidados, poco a poco viviste, curaste siempre a mi lado, Charlie. Mas tus ansias de vuelo te llevaron a volar libre hacia el cielo. Tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé. Algún día tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé de tu destino. Oh, Charlie, tuviste suerte al cruzarte en mi camino, yo te salvé.
Bueno, y ahora sí vamos al resumen noticioso en América Latina.
Un impactante informe emitió esta semana la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de Colombia, organismo creado especialmente luego de los acuerdos de paz en ese país.
El Tribunal de Justicia Transicional, encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, estableció que entre el 2002 y el 2008 hubo más de 6.400 víctimas de los llamados falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen los asesinatos de civiles por parte de militares para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.
Como parte del proceso para dimensionar el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, el tribunal ha contrastado un enorme volumen de información que incluye 4 bases de datos.
Las cifras del sistema penal oral acusatorio, el sistema de información judicial de la Fiscalía, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP, señaló el alto tribunal.
Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica.
La primera fase de administración, detalló la JEP, se encuentra en 6 territorios del país: Antioquia, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, así como la costa Caribe. 2 de cada 3 víctimas se presentaron en 10 de los 32 departamentos de Colombia, que incluyen todos los territorios priorizados.
Las versiones voluntarias que ya han aportado algunos involucrados en el caso 03, que aborda las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, han detallado las presiones en el ejército para obtener resultados a cambio de recompensas.
Hasta que el ejército no sea honesto y cuente la verdad, es vergonzoso, pero irán apareciendo más fosas comunes como las de Dabeida, con nuestros hijos, esposos, padres y seres queridos que un día salieron para no volver. Reaccionó en sus redes sociales Luz Marina Bernal, una de las fundadoras de las Madres de Soacha, un movimiento de familiares de víctimas de falsos positivos.
A 4 años de la firma de acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, Colombia se acerca a las primeras decisiones judiciales de fondo sobre más de medio siglo de conflicto armado.
El mes pasado, la JEP imputó a la cúpula de la otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy desarmadas y convertidas en el partido político rebautizado como Comunes, una serie de crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el secuestro, una de sus prácticas más crueles y repudiadas.
La JEP, considerada la columna vertebral de los acuerdos de paz, se ha visto obligado a navegar en medio de la polarización que ha caracterizado a la sociedad colombiana desde los diálogos de La Habana, y avanza en sus pesquisas a pesar de los múltiples obstáculos.
El Tribunal de Paz privilegia la verdad plena y establece penas alternativas a la cárcel a cambio de que los involucrados confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Junto a la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la JEP forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos, que ha contado con el robusto respaldo de la comunidad internacional.
El sistema, sin embargo, ha sido blanco de ataques por parte del expresidente Uribe, mentor político de Iván Duque, exponente de la extrema derecha y fundador del Centro Democrático, el partido de gobierno. Uribe, quien insiste en derogar la Jurisdicción Especial de Paz y modificar los acuerdos, consideró la decisión de este jueves como un nuevo atropello de la JEP por falsos positivos, en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter.
Entretanto, en un claro ejemplo de su cambio de rumbo en materia económica, Bolivia le devolvió al Fondo Monetario Internacional, en sus siglas FMI, un millonario crédito contraído por el gobierno de facto en el 2020.
El Banco Central de Bolivia argumentó que el préstamo de 346.7 millones de dólares era oneroso y fue gestionado irregularmente por el régimen de Jeanine Áñez, quien sustituyó en noviembre de 2019 al expresidente Evo Morales tras el golpe de Estado.
En paralelo, el titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que no descarta iniciar un juicio de responsabilidades contra Áñez por sus negociaciones con el fondo.
El Banco Central, como agente financiero del gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351.5 millones de dólares estadounidenses, señaló el órgano emisor a través de un comunicado.
El préstamo generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado boliviano, que a febrero del 2021 suman 24.3 millones de dólares, agregó el Banco Central Boliviano.
En concreto, el Banco Central efectuó un pago de 351.5 millones de dólares, de los cuales 346.7 millones de dólares corresponden al capital de la deuda y los 4.7 millones de dólares a los otros restantes a intereses y comisiones. El crédito habría condicionado una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias, vulnerando de esa manera la soberanía e intereses económicos del país.
La entidad bancaria que depende del Ejecutivo también anunció que realizará acciones civiles y penales contra funcionarios gubernamentales que tengan responsabilidad en la gestión del apoyo financiero del FMI.
El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó este jueves que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se evalúa el inicio de un juicio de responsabilidades contra exautoridades del régimen de Áñez por el crédito gestionado ante el FMI.
Y trasladándonos ahora a otro país, no habrá recuento de votos en Ecuador. Así lo anunció el Consejo Nacional Electoral el martes en la noche en otra sesión que trajo más preguntas que certezas sobre el poder electoral.
La decisión de no abrir las actas electorales se dio por la falta de acuerdo. Dos integrantes del CNE votaron a favor, uno en contra, otro se abstuvo y uno abandonó la sala que cerca de las 11 de la noche estaba semivacía, lo que motivó la suspensión de la sesión.
El anuncio fue un nuevo cambio de escenario en un contexto marcado por sucesivos giros. De un acuerdo el pasado viernes entre Guillermo Lasso y Jacu Pérez, segundo y tercero respectivamente, para realizar el recuento del 100% de los votos en la provincia de Guayas y 50% en 16 otras provincias, a una disputa por los términos del acuerdo y acusaciones mutuas de intento de fraude a la decisión del martes en la noche.
Así, finalmente, deberá ocurrir lo previsto inicialmente, es decir, que el CNE anuncie los resultados de las elecciones del 7 de febrero, donde Andrés Arauz ganó con 32.72% de los votos, seguido de Lasso con 19.74% y Pérez con 19.38%.
Pérez, el ahora desplazado candidato de Pachacutic, sostuvo además que no apoyará a Lasso en una segunda vuelta. Ni sueñen que vamos a apoyar a la delincuencia organizada de Lasso, ni sueñen que para evitar que Correa al Ecuador tengamos que apoyar al feriado bancario y la corrupción del señor Lasso.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
Y podríamos decir fuera del mundo, ya que este jueves aterrizó exitosamente sobre el planeta Marte la nave Perseverance. Perseverancia en español, que había sido lanzada en julio del año pasado por la NASA.
El vehículo de exploración Perseverance, un prodigio de la técnica de una tonelada, desarrollado por Estados Unidos junto a científicos de otros países, incluyendo algunos de Canadá, así como de Europa, aterrizó en el cráter G0 sin mayores problemas.
Comienza ahora la misión más ambiciosa de la NASA hasta la fecha, con el objetivo de encontrar rastros de vida pasada. Perseverance está vivo en la superficie de Marte. Se escuchó en el centro de control de la NASA poco después del aterrizaje entre los aplausos del equipo de la misión.
La hipótesis es que hace millones de años donde ahora se ha posado Perseverance, habría un gran lago de 45 kilómetros de diámetro, alimentado por un río que arrastra sedimento, pues así se piensa que era el cráter Jezero en aquella época.
Marte habría sido entonces un planeta azul como la Tierra, y se sabe que en este gemelo helado de nuestro planeta se pudieron dar las condiciones básicas para que surgiese la vida.
La NASA y sus instalaciones, que incluyen un pequeño helicóptero, perdón, la nave en este caso, y sus instalaciones, que incluyen un pequeño helicóptero, grúas y una excavadora, extraerán material del suelo marciano a fin de analizar si hubiera vestigios de vida.
Para los resultados, sin embargo, habrá que esperar unos 10 años más. La NASA enviará una nueva nave en el 2030, en esa ocasión, con la capacidad para retornar desde el planeta Marte con los materiales recogidos para ser, sí, analizados en la Tierra.
Entretanto, en España, este pasado domingo se realizaron elecciones en la Comunidad Autónoma de Cataluña, las que arrojaron un resultado nuevamente favorable a los partidos que promueven la independencia de esa región.
Esquerra Republicana de Cataluña ha batido al resto de candidatos secesionistas en unas elecciones para las que se han presentado 8 listas independentistas diferentes, un soberanismo que llegó a las elecciones más dividido que nunca y sin una hoja de ruta en común, pero que, entre todos sumados, ha salido reforzado en votos y escaños respecto al 2017.
Pero esta semana España también siguió agitada por otro suceso. Pablo Hasél, un rapero catalán, fue sentenciado a prisión en virtud de una norma del Código Penal español que establece que ofender a la monarquía es un delito.
Hasél ha hecho mofa del rey en algunas de sus canciones. También habría cantado en favor de acciones consideradas violentas o terroristas.
El arresto y condena del rapero desató una ola de protestas, primero en Cataluña misma, pero que hacia fin de semana se extendían a Madrid, Valencia y otras ciudades de la península.
Las protestas han resultado también en fuertes enfrentamientos con la policía. Uno de los más violentos incidentes tuvo lugar en Barcelona, donde una joven que participaba de las manifestaciones perdió un ojo al recibir un balín de goma directamente en su cara por parte de la policía.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará la compleja relación de Cataluña con el resto de España.
Y ahora sí vamos a un nuevo tema musical.
Viene despacio rondando la muerte, ahí llega de pronto queriendo bailar. La vida amorosa de corazón fuerte prohíbe tajante su entrada al lugar. Creo que gozas de muy mala suerte al baile del mundo. No puedes entrar y al tiempo del 3x4 le advierte el vals de la vida, no sabes marcar. Muerte regresa por donde viniste, recoge tus pasos, anda para atrás. Mira que nadie quiere ser triste. Y ahora es la risa que marca el compás. La muerte se aleja, callada no insiste. Un, dos, tres, un, dos y empieza este vals. Y girar nada más. La vida un soplo fugaz. Aprender a sentir como el mar. Sus olas vienen y van, y morir cada vez como el sol que apaga y enciende el color, y curar con los pies el dolor, bailando llenitos. De la multitud ensaya los pasos sin pretendiente.
bailando solita, pero con actitud. Mientras la vida loquita, inconsciente, no acata, no aprende, esa no es su virtud. La ausente aparece otra vez de repente, sorprende marcando con exactitud.
Yo soy la muerte y sin bienvenida, quien baila conmigo hasta el amanecer. La vida reclama, no seas atrevida,
pero un desafiante no quiere ser. Un joven apuesto, ella está decidida. Un, dos, tres, un, dos, empieza a mecer.
Y girar, y girar, nada más. La vida un soplo fugaz. Aprender a sentir como el mar sus olas vienen y van. Morir cada vez como el sol que apaga y enciende el color, y curar con los pies el dolor, bailando llenitos de amor.
Indiferentes al baile los vivos, giramos, giramos, sin ton ni son. La muerte hace tanto perdió los estribos, la vida hace cuánto, también la razón. El vals de la muerte nos tiene cautivos, y ahora bailamos sin acentuación. Todos creemos y con adjetivos que somos los dueños de su canción. Cadencia del mundo la más delirante, dolor que nos besa otra vez y otra vez. Que bailen su baile los dos amantes. Memoria y olvido en un tentempié. Un paso atrás y otro adelante. Un, dos, tres, un, dos, seis, como el cien pies.
Y girar, nada más, la vida un soplo fugaz, aprender a sentir como el mar, sus olas vienen y van, y morir cada vez como el sol, que apaga y enciende el color, y curar con los pies el dolor, bailando llenito.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
El gobierno federal hará concesiones a demandas del gobierno provincial de Quebec e introducirá enmiendas a la actual Ley de Lenguas Oficiales de Canadá de manera de reforzar la presencia del francés.
En una intervención oficial, la ministra encargada de lenguas oficiales, Melanie Joly, informó que el gobierno federal introducirá legislación para que las instituciones federales y las empresas que regula el gobierno federal, como bancos y empresas de telecomunicación, en Quebec hagan el francés como lengua de comunicación en el trabajo en aquellas compañías con más de 50 empleados.
El idioma francés en el ambiente laboral también será reforzado para los empleados federales que laboren en áreas con una amplia presencia francófona, tanto en Quebec como en otras provincias.
El documento admite el controvertido concepto de que la lengua francesa estaría en peligro en el país. Al exterior de Quebec, por una baja en el número de profesores para los cursos de inmersión francesa, en Quebec, según el documento federal, por la predominancia del idioma inglés, particularmente en el área de la tecnología informática, en el crecimiento del comercio online y en las redes sociales, entre otros factores, todo lo cual ha intensificado el uso del inglés.
El mundo está cambiando, dice el informe. Como consecuencia, el uso del francés está disminuyendo en Canadá y su vitalidad es motivo de preocupación. Reconocemos que el francés es una lengua minoritaria en comparación con el inglés y que tenemos un mayor deber de protegerla, concluye el informe federal.
El informe afirma que es necesario tomar medidas enérgicas para contrarrestar y remediar el declive del francés, al tiempo que insiste en que esto puede hacerse sin perjudicar la situación de la comunidad anglófona de Quebec.
Contrariamente a lo que el partido gobernante en Quebec proponía de no reconocer como minoría a los anglófonos de Quebec, el gobierno federal reafirma ese carácter y se compromete a mantener la vitalidad de esta comunidad y sus instituciones.
Esto último es de vital importancia para la comunidad anglófona en Quebec, que había hecho saltar las alarmas sobre si el gobierno federal haría demasiadas concesiones que resultarían en perjudicar las posibilidades laborales de la comunidad en Quebec.
Al momento del cierre de nuestra edición, aún no había reacciones de parte ni del gobierno de Quebec ni de las organizaciones de la comunidad anglófona, aunque había un cierto alivio en esta última de que las empresas reguladas federalmente no serán sometidas a la ley 101, que es provincial, y en cambio sí a esta legislación federal destinada a proteger la lengua francesa, pero garantizando servicios bilingües.
Probablemente el acápite más importante de la nueva legislación federal será la exigencia de que los jueces de la Corte Suprema tengan que ser bilingües, hasta ahora considerado como un requisito valioso, pero no obligatorio.
La nueva norma, una vez que entre en vigencia, se aplicará a unos 73.500 trabajadores, lo que hace apenas un 1.7% de la fuerza laboral de Quebec.
La nueva normativa también valoriza el rol que CBC Radio Canadá deberá jugar en promover la vitalidad de la lengua francesa en las provincias donde este idioma es minoritario, así como de servir a la comunidad anglófona en Quebec.
Y en nuestra provincia, el premier François Legault anunció que los cines podrán reabrir sus puertas, aunque con aforo limitado.
Sin embargo, algo muy importante que ha causado molestia en algunas cadenas de cine, no se permitirá la venta de comestibles ni bebidas en las salas de cines, esto por razones obvias, afirmó Legault. La gente debe permanecer con sus mascarillas puestas en todo momento.
Los dueños de cine también alegan que el toque de queda limita el funcionamiento de las salas justamente en los horarios en que tienen mayor concurrencia.
Por ahora, sin embargo, el premier Legault no tiene intenciones de cambiar las reglas. En los días recientes ha habido una cierta baja en los contagios, pero también han aparecido más casos de las variantes del Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, que son más contagiosas.
Se agrega a esto el retraso en la vacunación, ya que recién este otro mes se aseguraría un aprovisionamiento mayor y más estable de vacunas, tanto de Pfizer como de Moderna, las dos vacunas que Canadá ha aprobado y adquirido, aunque se espera que la vacuna de AstraZeneca sea aprobada también por Salud Canadá.
Otro hecho alarmante en Quebec ha sido el alza de casos de COVID-19 en varias escuelas, a un ritmo mayor al 50% respecto del semestre anterior.
Un reciente informe del Instituto de Salud Pública de Quebec anuncia proyecciones para los meses de marzo y abril que pueden ser mayores. Las vacaciones de marzo también pueden aumentar los contagios si es que hay mucha gente que viaje entre regiones.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Y el mundo es un pobre poema que solo reflita el alma. Dame el pan que sobra en tu mesa, dame el vino que sobra en tu jarra, que si viene de tus manos tan blancas, no me parecen migajas. Si un día cansada de besos, tus pasos te traen a mi casa, yo sabré comprender tu silencio y esperar tus migajas mañana. El mundo no sabe de amores, el mundo no sabe de nada. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. Amores igual que canciones, dolores igual que sonatas, todos flotan en el aire y son poemas del alma. Y el alma no entiende sus versos, se pierde si quieres comprarla. El alma creyó que los besos eran preludios de calmas. El mundo no entiende problemas, el mundo no entiende de nada. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. La, la, la. Solo recita el alma. Durmiendo yo tuve dos sueños, soñando yo hablaba en voz alta y mi voz se perdió entre la noche. Mis sueños durmieron al alba y mis sueños se hicieron mayores. La noche olvidó mis palabras y mi cuarto pintado de negro lloró mi poema del alma. Y es que el mundo no sabe de sueños, el mundo no sabe de nada. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. El mundo no sabe de amores, el mundo no sabe de nada. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. El mundo no sabe de sueño, se vende si quieres comprarlo. El mundo es un pobre poema que solo recita el alma. La 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 la. El mundo es un pobre poema.
La revista de la semana. Cataluña, España, una difícil relación. The Weekly Review. Catalonia, Spain, an uneasy relationship. Esta ha sido una semana de complejidades políticas en España en general, pero en particular en la relación de la región de Cataluña con el resto del país. El pasado domingo se realizaron elecciones en esa comunidad autónoma. Las comunidades autónomas son más o menos equivalentes a lo que aquí son las provincias. El gobernante Partido Socialista había destacado a uno de sus más conocidos dirigentes, el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que intentara desplazar a los independentistas del gobierno conocido en lengua catalana como la Generalitat. Los socialistas, en los hechos, se convirtieron en el partido más votado, pero los partidarios de la independencia catalana, aunque fragmentados en varios grupos, sumados, obtuvieron más de un 50% de los votos y también la mayoría de los escaños en el Parlamento Regional Catalán. Se da por descontado entonces que, salvo diferencias muy profundas que impidieran un acuerdo, serán los partidos que promueven la separación de Cataluña de España, con el izquierdista Esquerra Republicana con primera mayoría, superando por un diputado a Junts, los que quedarán al frente del gobierno. El separatismo o independentismo catalán entonces va a aumentar su apoyo, lo que en todo caso se enfrenta a lo que bien puede conducir a un callejón sin salida o a un estallido. Para quienes pudieran comparar el caso catalán y su relación con España con lo que es Quebec respecto de Canadá, podrá haber algunas semejanzas, pero también a importantes diferencias. Hay semejanzas en el carácter lingüístico distinto de Cataluña respecto del resto del país. El idioma catalán, ahora reivindicado y protegido por medidas muy similares a lo que aquí es la Ley 101, trata de sobrevivir en un ambiente dominado por la lengua castellana, el idioma dominante en el país. Al revés de Canadá, sin embargo, donde hay básicamente una dualidad lingüística representada por el inglés y el francés, España tiene cuatro lenguas diferentes, más o menos habladas con cierto nivel de población, porque incluso hay también algunos dialectos menores. Bueno, digo que hay cuatro lenguas diferentes que sus respectivas comunidades tratan de preservar y proteger. Además del castellano y el catalán, están el euskara o vasco y el gallego. A diferencia del francés, que es un idioma con muchos hablantes en el mundo, las lenguas minoritarias españolas tienen mucho menos. El catalán, por ejemplo, es hablado por unos 10 millones entre Cataluña, otras regiones e islas, tanto en España como en Francia, y Andorra, un pequeño país en los Pirineos. Esa sí es una lengua entonces en peligro. Pero hay también importantes diferencias entre Cataluña respecto de España y Quebec respecto de Canadá. Mientras la democracia liberal canadiense tiene una tradición larga, en España la democracia fue restablecida hace solo un poco más de 40 años. Eso se traduce en que, por ejemplo, mientras los quebequenses han tenido dos oportunidades para efectuar un referéndum sobre su posible separación, el único intento hace ya más de 3 años de realizar esa consulta en Cataluña fue reprimido por el gobierno central y los dirigentes políticos que lo impulsaron todavía están en prisión, una situación impensable en Canadá y Quebec. La otra importante diferencia es que Cataluña fue desde la expulsión de los árabes y hasta el siglo XVIII, aunque con algunas interrupciones, un reino independiente. Incluso fue una cierta potencia naval en el Mediterráneo. Eventualmente fue anexado por las tropas castellanas. Quebec, en cambio, nunca fue un estado independiente. No hay entonces aquí la recuperación de un estatus perdido, como lo que plantean los catalanes. Volviendo a la confrontación entre Cataluña y España, el argumento central contra todo intento separatista es que tal movida por parte de Cataluña es inconstitucional. Lo que es cierto, porque obviamente los estados tratan de conservar su integridad territorial. Recuérdese que ya hasta fines del siglo pasado, el grupo armado ETA, persiguió la independencia de Euskadi, incluso recurriendo a ciertos actos abiertamente terroristas, aunque en sus inicios, en tiempo de la dictadura franquista, sus acciones se encuadraban en un combate legítimo contra un régimen fascista. El problema es que el gobierno central en Madrid no ha podido enfocar el tema catalán como un tema político, sino como uno de carácter estrictamente jurídico e incluso de orden público, lo que, por cierto, no conduce a solución alguna, sino que, por el contrario, enajena aún más a los catalanes respecto de España y sus instituciones. Hasta este fin de semana, por ejemplo, se sucedían protestas que incluso ahora se han extendido a Madrid y otras ciudades españolas, por lo que se considera una anacrónica legislación penal que ha resultado en que un rapero, Pablo Hasél, sea condenado a la cárcel porque sus canciones se han considerado favorables al terrorismo y, sobre todo, ofensivas a la monarquía. Idealmente, y desde una perspectiva de cambios sociales profundos y revolucionarios, es mejor que los estados mantengan su unidad e integridad territorial, porque tales hipotéticos cambios requerirían recursos económicos y mercados de diversas partes de aquel o de cualquier país que los intente. Los nacionalismos, además, enfrentan a trabajadores contra otros trabajadores, lo cual no es bueno.